dije que no me gustaban los sobrecostos y el incumplimiento de Reficar. Él tiene ese seguro. Nos atiende a esta hora. Doctor Echeverry, presidente de Ecopetrol, buenos días.
Julio, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
No deja el contralor títere con cabeza para investigar, para escuchar. Pero explíqueme un numerito que entrega el señor contralor. Rentabilidad actual de Reficar, 4.35%. Costo de la deuda, 5.5%. O sea, eso nunca va a dar plata.
Julio, la deuda de Reficar es con dos entidades. Una es con Ecopetrol, que es su casa matriz. De manera que ese, digamos, esa plata sale de un bolsillo de Ecopetrol y entra a otro bolsillo de Ecopetrol. Y la otra es con el Ex-Im Bank de Estados Unidos, y esa es una deuda incurrida al 3.5%. De manera que la deuda de Reficar está a menos del 4.35%. En ese sentido, la rentabilidad no es mala. Ahora, la rentabilidad no me gusta. 4.35%. Obviamente, si la refinería hubiera costado los 3.700 originales, la rentabilidad era mucho mayor. Esta rentabilidad se nos cae es porque la refinería costó mucho más de lo presupuestado. Pero ¿qué hacemos todos los días nosotros? Mejorarle los crudos que metemos, sacar mejores refinados, de manera que esa rentabilidad, mi responsabilidad, y la de Ecopetrol y la de Reficar, es subirla del 4.35 al 5, al 6, al 7, ojalá al 10, y créame que esta refinería nos va a dar buenas noticias en rentabilidad. Entonces, este es un número que está hoy escrito en PowerPoint y en Excel, pero ese no es un número estable, es un número que nosotros tenemos que aumentar todos los días y que créame que hay buenas razones para que sí se va a aumentar.
Doctor Echeverry, sin embargo, en situaciones anteriores, cuando lo hemos a usted entrevistado acá, usted nos había dicho que era necesario aprobar todos estos desembolsos precisamente para hoy tener la refinería. Sin embargo, pues ayer el contralor decía que los desembolsos que se hicieron año tras año mediante las juntas directivas de Reficar y Ecopetrol, pues fueron extremadamente exagerados. Después de usted conocer esta notificación de la Contraloría, ¿continúa con su versión de que era justo y necesario aprobar todos estos desembolsos?
Sol, estos desembolsos son aumentos en el presupuesto que se dieron en 5 ocasiones. De hecho, el episodio que ustedes conocen de mayo del 2012, en el cual yo me molesté y me indigné, fue la segunda ocasión en que hubo este control de cambios, fue en mayo del 2012. Después hubo uno en el 2013, uno en el 2014. Estos controles de cambios, yo creo que es natural que la Contraloría nos llame a todos los miembros de la Junta Directiva que aprobamos en cada momento del tiempo, cada aumento de presupuestal, que nos diga, venga, y ustedes me explican, en ese momento, en mayo de 2012, ¿por qué se dio? ¿Por qué usted consideró que eso era razonable hacerlo en ese momento? Ojo, no era razonable lo que estaba haciendo el EPCista, el contratista. Él había estimado incorrectamente los valores de la construcción, estaba teniendo ineficiencias, estaba teniendo incapacidad para completar los entregables en el presupuesto. Pues claramente había un problema con el contratista. Evaluamos cambiarlo, pues evaluamos con una firma que se llamaba Bechtel, y Bechtel nos dijo que construía la refinería por 8.000 millones de dólares, que en ese momento era mucho menor de lo que este señor decía, los señores de CBI decían que nos acababan la refinería, entonces por eso no se decidió cambiarlo. Lo otro era decir, paramos la refinería. Ya en ese momento se han gastado 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares en cada momento del tiempo, y eso era dejar un montón de tarros cerca de una playa de Cartagena sin que sirvieran para nada, y las directivas en cada momento dijeron, hay que terminar este proyecto. Nos pareció que era la decisión más sensata y que mejor protegía el motor de la nación y de Ecopetrol. Lo que sí impusimos fue muchos controles. Estos señores demostraban ser tremendamente eficientes y por eso es que estamos tratando de recuperar esos recursos. O sea, problemas que enfrentamos con nuestra mejor sapiencia y nuestra mejor toma de decisiones, con un contratista que era muy complicado, que se fue complicando aún más en la medida que pasaba el tiempo. Hubo las huelgas, hubo los inviernos, hubo todos los sobrecostos que ustedes conocen. Y la causa principal es ellos, pero como dice el contralor y como dice usted, nosotros tenemos que responder por qué consideramos en cada momento que era razonable aumentar el presupuesto para terminar la refinería. De eso se trata esta apertura de investigación que se hizo ayer por parte del contralor.
Y lo otro que también le hemos preguntado permanentemente, doctor Echeverry, es Muchos consideran que el pecado estuvo en el cambio de del contrato, de llave en mano a responsabilidad compartida. ¿Usted cree que eso tuvo sentido?
Félix, yo creo que eso hace mucho sentido. Eso obviamente lo tiene que evaluar la Contraloría y las vías, pero yo sí considero que hubo un pecado original. La forma como se contrató, las personas y la empresa que se contrató, el tipo de ingeniería conceptual con la que se inició el proyecto, que era todavía 20% de la ingeniería de detalle, era muy poco, que habría una cantidad de espacio para errores y recuantificaciones, reestimaciones, que en efecto se dieron en la medida encabezada del proyecto. Definitivamente sí había un pecado original al cual estábamos sujetos las personas que después tuvimos que enfrentar el avance del proyecto.
Doctor Echeverry, un mensaje que envía el señor Contralor, que esta mañana lo confirmó, es que se acaba la guachafita de las juntas directivas donde la gente va a tomar tinto, a hablar de política, a calentar el puesto, a cobrar una millonada y a no responder por nada. A partir de esta decisión, de esta histórica investigación de responsabilidad fiscal, ¿compromete a que un miembro de junta responda por las decisiones que toma la junta? ¿Eso quiere decir que la Contraloría lo siguiente que hace es dictar medida de cautelares de embargo de bienes a los supuestos responsables?
Pues déjeme primero darle un comentario sobre esto y le voy a pedir para que usted y sus oyentes hagan la composición del lugar y se sienten en la Junta de Ecopetrol, digamos en el 2012. Ya lleva la refinería año y medio. Ya se han hecho compras adelantadas, pues compras de tempranas por ítems por, digamos, 2.000, 2.500 millones de dólares. Ya hay en eso 10.000 personas trabajando en la refinería, ¿de acuerdo? Usted como miembro de junta realmente ahí, de la manera más sensata, las juntas en las que yo participé fueron juntas muy serias, de gente tratando de aceptar, diciendo, esta refinería tiene unos cálculos originales de una altísima rentabilidad. Ya sabemos que esa rentabilidad va a empezar a caer. Usted mismo, Julio, nos dice, hoy es de 4.35. Originalmente justo era el 24% esa rentabilidad. O sea, ya esa rentabilidad va para abajo, pero ya hemos invertido una cantidad de dinero, ya hemos comprado casi todos los tanques y los tubos, el concreto, etcétera. ¿Qué hacemos? Exactamente, sin calentar el puesto. ¿Se imagina? Nosotros sabíamos en ese momento, Julio, que nos iba a tocar dar estas explicaciones aguas abajo. Todo el mundo sabía que esto iba a ser un proyecto que ya se estaba complicando. Estos señores, en vez de 185 mil yardas cúbicas de concreto, gastaron 247 mil. En vez de 30 mil toneladas de acero, gastaron 45 mil toneladas de acero. En vez de 1.8 millones de pies lineales de tubería, gastaron 2.3 millones de pies lineales de tubería. O sea, llegaban estas adiciones de solicitudes de más material, etcétera. Y usted sensatamente, ahí, más que calentar el puesto, dice, terminamos la refinería, usted evalúa si cambia a ese señor contratista, se da cuenta que es más caro cambiarlo. Evalúa si para la refinería, se da cuenta que es más costoso y que ese sí sería un detrimento patrimonial, porque usted dejaría un montón de tarros pudriéndose y esto hay que ponerlo a producir. Yo creo que también hay que ponerse en los zapatos de las personas que tomaron esas decisiones y lo que usted dice, tiene toda razón, si alguien calentó el puesto y fue a mirar para el techo y a obtener unos honorarios, esa persona no merecía estar sentada ahí. Y si en muchas juntas eso sucede, estoy 100% de acuerdo con usted. En el caso
doctor Echeverry,
estuvimos tomando la mejor decisión desde el punto de vista de hombres de negocios y desde el punto de vista del valor de largo plazo de Ecopetrol y del país. De manera que es importante ponerse esa composición del lugar. Era muy insensato parar la construcción en ese momento.
Eso serán las valoraciones que se haga, pero entonces usted reconoce que lo que se hizo al interior de la Junta sí tiene que asumir responsabilidades las personas que tomaron esas decisiones, desde, como le digo, el cambio de contrato, todo lo que pasó, las adiciones, todo eso. ¿La Junta debe asumir las responsabilidades por esas decisiones que se tomaron?
Pues todos tendremos que explicar por qué aumentamos el presupuesto. Lo que pasa es que...
Pero asumir las responsabilidades.
Lo que pasa es que no todo aumento en presupuesto es un cambio, es un detrimento patrimonial. Piense usted que aumentos en el presupuesto se dan en todas las entidades, incluso en todas las empresas privadas, se dan aumentos en el presupuesto a lo largo del año constantemente, y no el juicio de que eso es un detrimento patrimonial por el cual usted tenga que responder personalmente, pues tiene que ir más allá, se tiene que ir con láser a decir, usted actuó de manera en contra de los intereses de la empresa y del país al hacer ese aumento en presupuesto. Eso es lo que nosotros tendremos que argumentar en la Contraloría en su momento. Ahora, si se determina que alguien lo hizo de manera ilegítima y que realmente causó un aumento de un incremento patrimonial, pues la Contraloría obviamente lo encausará. Eso sí, por supuesto, nosotros le hemos provisto toda esta información, se la ha provisto comprar la Contraloría porque estamos desde el lado de la investigación.
Doctor Echeverry, sin embargo, ustedes de aquí a agosto pues tienen que entregar pues esta versión libre que el Contralor nos explicaba iba a ser por escrito, precisamente porque si se hace verbal pues nunca terminaría este proceso y sería muchísimos años. La idea es encontrar responsable lo más rápido posible. En este, quisiera saber su opinión con respecto a uno de los temas que más llamó la atención en la investigación de Reficar y fueron las facturas sobrepagadas. Es decir, cuando Ecopetrol o la Junta de Ecopetrol empezó a aprobar el tema de desembolsos para poder sanear este proyecto, pues no solamente se aprobó un monto muy grande, sino que además entre CBI y pues Glencore en su momento, trasladándoselo por supuesto a CBI, empezó a entregar un montonón de facturas que no estaban justificadas y que además ni siquiera estaban aprobadas por la Junta, simplemente se metieron por debajo de cuerda y por eso es que hoy se debe tanto dinero y es lo que hoy se está declarando en la Corte de Estados Unidos. ¿Cómo explicar que se pagó este tipo de facturas si ni siquiera estaban aprobadas?
La Contraloría tiene otra investigación diferente a la que anunció ayer, que es ya sobre contratos específicos. Esa investigación salió hace unos meses, que está en curso. Nosotros de nuevo estamos colaborando con toda la información y en todos esos casos los responsables tendrán que explicar exactamente lo que usted dice, Sol, de manera que pues ahí estamos del lado de nuevo del lado de la Contraloría, del lado de las investigaciones, que si se descubre que hubo los casos que usted menciona, pues obviamente la Contraloría de otras vías los investigarán y los castigarán.
Al respecto de los procesos que quedan pendientes, porque de todas formas, doctor Echeverry, todavía estamos en tribunales con los señores de CBI, esa responsabilidad, esa plata que puede de pronto terminar también teniendo que pagar el gobierno, Ecopetrol y Reficar, ¿también repetiría sobre miembros de junta y directivos de la compañía en caso de que se pierdan esos tribunales?
Juan Pablo, nosotros estamos ante un tribunal de Nueva York, ante un tribunal de arbitramiento pidiendo 2.200 millones de dólares, tratando de obtener la devolución de los costos del dueño, que son costos en los que incurrió Ecopetrol, y además el lucro cesante. Obviamente eso será, en su momento será una decisión de un juez, en el cual pues el juez esperamos que se incline a favor de los argumentos que presenta Reficar, y pues nos toca esperar hasta el año, pues eso es unos 2 años más o menos hasta que se valide eso, pero pues eso sí sigue el curso de un tribunal de arbitramiento, como lo sabe en Colombia, como lo sabe internacionalmente, está contemplado en el contrato original con CBI, de manera que hemos cumplido todos los requisitos. Empezamos este proceso en mayo del 2015 y junio del 2015, exclusive, y estamos adelantando todos los trámites correspondientes para tratar de recuperar estos dineros.
Pero le repito la pregunta, doctor Echeverry, en caso tal de que el tribunal no sea favorable para Reficar, sino que termine siendo favorable para CBI, pues ahí habrá otra plata que se pierde. ¿Esa plata de dónde va a salir? ¿De Reficar o de los responsables de toda esta situación, que son los que habría señalado el Contralor?
No, pues la construcción de la refinería ya tuvo un costo, ¿de acuerdo? La Contraloría está investigando el costo, o sea, que no es que haya dos pérdidas adicionadas a la otra, no. Digamos, ya la construcción tuvo un costo y la Contraloría está investigando todo el costo. Nosotros estamos tratando de recuperar parte de ese costo, pero digamos, son las mismas platas, no es una plata adicional, ¿de acuerdo? Entonces, y la investigación de la Contraloría y de la CIA es sobre todo el costo en que se incurrió.
Doctor Echeverry, de todo este inventario del Contralor que es violento, a mí me llama mucho la atención una cifra, pero no sé si sea necesariamente la más grave. ¿Cómo desde 2011 le fueron agregando bolitas a ese árbol de Navidad? Pero dentro de las bolitas del árbol de Navidad, y esto tiene que ver directamente con CBI en Colombia, en Londres, en Chicago, con Foster, con Process Consultants, ¿cómo nadie abría la boca de observar que el costo de la mano de obra de esta refinería fue de 4,653 millones de dólares. ¿A usted no le llama la atención esa cifra?
Pues, Julio, ese es el mejor ejemplo de, primero, CBI calculó miserablemente mal el costo de la mano de obra. ¿Sabe cuál era el caso? El costo original, 1.500 millones de dólares. O sea que la mano la costó tres veces más. Ahora, eso también pone de presente lo siguiente: esa plata se pagó en salarios, esa plata es un sobrecosto, pero no es que haya ningún desfalco ni ningún hecho delictivo. Eso se pagó en salarios que CBI negoció, y negoció aumentos salariales muy altos, etcétera, etcétera, que hubo una huelga, que la huelga, etcétera, pues ya hay todo lo que se dio ahí. Eso pone muy de presente el tipo de problemas que hubo acá. Ahora, en un momento dado hubo 18 mil personas trabajando en la refinería. Pregunto, y es donde nos centramos en el tema de comunicado ayer de la Contraloría y de quién responde por qué. Esa era la gente que, según se ve, se necesitaba para construir la refinería. Esos eran los salarios que ellos habían pactado. Eso aumentó los costos a 4.000 laborales, puramente salariales, a 4.600 millones de dólares. Nosotros, ¿qué hicimos en la Junta Directiva? Fue aprobar ese aumento presupuestal y hacer el caso para la devolución de esos dineros a través de un tribunal de arbitramiento. Porque no era razonable decir, no, ¿sabe qué? De los 18.000 saque 9.000 personas. Eso es imposible definirlo si no es técnicamente. Si usted necesita 18.000 personas o 12.000 o las que sean, eso lo define el constructor. Esas personas naturalmente se necesitaban ahí. Los salarios, hizo una mala negociación salarial, y esto estamos nosotros repitiendo contra ellos en el tribunal de arbitramiento, pero en ese momento eran los salarios pactados para la construcción de la refinería. Entonces fíjense que es muy bueno el ejemplo que usted da sobre un aumento en costos en un sitio donde no hay espacio a que haya pues son costos salariales, son contratos salariales y se pagan en cada momento del tiempo, que implican un cambio presupuestal que se aprueba en la Junta Directiva y que la Junta Directiva hoy por hoy está tratando de recuperar en un tribunal de arbitramiento. Esto ilustra muy bien, digamos, las tomas de decisiones y las situaciones a las que estuvimos, a las que nos presentamos a lo largo de esos 6-7 años de construcción.
Presidente de Ecopetrol, gracias por sus explicaciones. Debo recordarlo de siempre: este hombre que ustedes escuchan fue uno de los que denunciaron esa barbaridad de retraso sobre costo en ese contrato perverso que le costó al país lo que está denunciando hoy el Contralor. El doctor Echeverry, me dicen abogados, está amparado por una causal que se denomina principio de confianza. ¿Por qué? Porque él denunció lo que vio cuando se enteró. Ojalá que puedan hacer lo mismo otros de los llamados a ese interrogatorio, porque hay gente ahí muy respetable, destacada del país, que tendrá pues una explicación de semejante desastre. Pero alguien tendrá que pagar con una responsabilidad, así sea simbólica, semejante tragedia que vivió Colombia con ese contrato. Doctor Echeverry, feliz mañana.
A ustedes, muy buen día.
¿Usted se imagina, Félix, que ese contrato se le hubiera ganado Odebrecht? Se les debe hacer la boquita agua, ¿no?
No, pero claro. No, y sobre todo, yo insisto en algo y me he puesto un poco reiterativo siempre con el tema, que sigo sin entender el cambio de modalidad, porque cuando ellos cambian la modalidad, donde de llave en mano ellos asumían y entonces ellos tenían que controlar los gastos, a que después era que compartíamos toda la guachafita nosotros sin darnos cuenta, pues muchas cosas cambiaron.
Esta es la W, son las 8 de la mañana, 12 minutos.